city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home.
El nostre següent convidat va estudiar filosofia i periodisme, professió que va exercir durant quasi 30 anys. Va ser articulista, cronista polític, redactor en cap o, això pel que fa a la premsa escrita. També va treballar a televisió com a corresponsal i va ser el subdirector del diari Pueblo. Javier Reverte, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado.
Vamos a seguir un poco con esa vida, larga vida, en la cual los viajes para ti han sido algo muy importante. Has viajado por 5 continentes, has escrito... Probablemente es alguno de los libros de viajes más exitosos, como la trilogía de África, que es un buen ejemplo sobre la literatura de viajes, donde se mezclan tus experiencias personales con los referentes históricos y donde nos ayudas a entender muy bien, muy clarito, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la situación que nos ha llevado hasta este presente que vive África. También hay una trilogía de Centroamérica, 3 novelas sobre Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y ahora Plaza Janés acaba de publicar un nuevo libro. Un otoño romano, un diario, de hecho no es el único diario que se ha escrito sobre Roma, porque no, hay otros muy importantes, pero sí que de alguna manera has querido justamente hacer este juego con respecto a esa descripción de una Roma que tiene grandes cosas, extrañas cosas y algún que otro misterio. Tú en tu libro hablas de que justamente uno de los misterios que tiene Roma es la capacidad de transformar en espontáneo aquello que posee como cualidad artificiosa, ¿no?
Sí, bueno, el arte siempre es un artificio, ¿no? De ahí viene la palabra, ¿verdad? De arte artificio. Pero eso en Italia se ha hecho de una manera muy natural a lo largo del tiempo, hasta hacerlo desaparecer esa especie de capa que sonaría algo no natural, ¿no? El arte se hace natural en Roma y al final se ha dicho mucho, ¿no? Que el arte no es más que un intento de imitar a la naturaleza o de superarla incluso. Bueno, yo creo que es más bien de superarla y corregirla. Y la naturaleza es difícil hacerlo, pero hay genios que sean capaces, como Miguel Ángel, como Rafaelo y como muchos otros, que son capaces de ir un pasito más allá quizá de la naturaleza.
Todo empieza cuando un amigo tuyo, que es el responsable, bueno, no sé exactamente cuál es el cargo de la Real Academia.
Era el director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.
En Roma, pues te ofrece un apartamento en el Trastevere y ahí te instalas durante 3 meses.
Sí, y bueno, él me ofreció ser una especie de suerte de becario emérito en esta institución española que tiene un siglo y medio o más. Y becario emérito quiere decir simplemente que, bueno, pues que era una persona que tenía una beca, que era un apartamento, pero no cobraba nada. Lo de mérito es que no cobras.
Bueno, ahora casi todo es gratis, de todas maneras.
Bueno, los becarios sí cobraban, pero bueno, a mí yo no soy, ya no tengo edad de becario, tengo 70 años y mi edad ya no es de becario precisamente, sino de una persona que más o menos está ya instalada un poquito en el mundo de la cultura y no podía ser un aspirante a una beca. Entonces, sin embargo, de becario emérito me gustó porque me daba la posibilidad de vivir en Roma 3 meses en un apartamento en un sitio fantástico que es el Gianicolo, en la altura del Gianicolo, contemplando una vista de Roma desde el estudio que tenía para trabajar, fantástica. Bueno, era tan bonita la vista desde donde yo estaba que es que daban ganas de no trabajar nada.
De no trabajar nada, mirar solo.
Mi única obligación era simplemente trabajar ahí y escribir de lo que yo quisiera, daba igual, y decir al final que lo había escrito allí. Pero me cautivó tanto la ciudad, ya la conocía, pero conocerla más íntimamente fue otra cosa, me cautivó tanto que ya escribí de Roma. Y lo que tú has dicho es verdad, en forma de diario, ¿no? Yo me planteé qué hacer sobre Roma, quería escribir sobre Roma, y claro, sobre Roma se ha escrito mucho y muy bien, por mi parte era bastante audaz hacerlo, ¿no? Y me di cuenta que todos los grandes escritores que han pasado por allí, no todos, pero la gran mayoría han escrito un diario. Quizá porque les abrumó tanto Roma que pensaron...
Necesitaban plasmar el día a día.
¿Qué voy a hacer esto? Pues y el día a día que es, lo cuento mucho, es como una carta de amor, en definitiva. Un diario es una carta de amor.
Bueno, es un diario bien documentado en cualquier caso, ¿no? Porque si uno se va a escribir un diario de por libre, pues lo que no encontraríamos sería evidentemente todo ese componente histórico y todos esos referentes que en este libro sí encontramos.
Sí, yo lo sé, quise dar porque quise hablar de lo que le pareció esta ciudad a Goethe, le pareció esta ciudad a Ovidio, ese grandísimo poeta de la antigüedad, que vivía, adoraba Roma, ¿no? Y cuando lo exiliaron, cuando lo echaron de Roma, por razones evidentemente políticas de su tiempo, pues y ya no volvió a Roma, pues se fue llorando casi de su Roma. E hizo un poema precioso a su despedida romana.
Oye, yo no me hubiera atrevido, pero ya que tú has mencionado tu edad, yo me imagino que es una edad como para hacer reflexión. ¿Lo que más te ha gustado en tu vida ha sido viajar? ¿O escribir?
No, escribir. Son muchas las cosas que me han gustado en mi vida, muchísimo, ¿no? Y que me siguen gustando.
Bueno, exacto, eso iba a decir. No, eso no quiere decir que se acabe, ¿eh? Solamente es una reflexión de lo pasado.
No, hay muchas cosas que me gustan mucho, pero yo creo que lo que más me gusta de todos es... Lo que pasa es que si escribir te da la posibilidad, y a mí me la ha dado, yo he escrito novelas, he escrito poesía, de también de hacer una literatura que se cultivaba poco en España, la literatura de viaje, y que supone el hecho de tener que viajar, claro, pues mejor que mejor. A mí viajar me gusta mucho, me gusta muchísimo, pero me gusta viajar, yo no sé muy bien por qué, no sabría bien explicarlo, creo por irme.
Bueno, yo pienso que es una de las razones básicas, ¿no? Huir,
claro.
Uno cuando se sienta en un avión, porque lo del avión es importante, sí. Aunque no sea el medio de transporte ideal, pero
es
importante, porque pone kilómetros de distancia por medio.
Sí.
Y eso ya, yo creo que...
Eso te da muchas cosas, te da la perspectiva sobre ti mismo, te saca del cascarón, te saca del elemento en el que estás encerrado, en el que te vives tú una vida cotidiana que siempre es la misma y repetida tal una y otra vez, y encima si huyes de una patria tal como está esta ahora mismo, bueno, pues mejor que mejor, te escapas de ella y te olvidas. Fíjate, ahora he estado fuera 20 días, vengo de 20 días, he estado prácticamente, bueno, no prácticamente, he estado fuera de España 20 días, en el Índico, muy lejos, en la zona de Djibouti, por ahí, y oye, me he vuelto y no he encontrado que hubiera cambiado demasiado este país, en un sentido
a peor,
a peor, sí, bueno, a peor yo no sé si podía ir ya, pero estaba fatal y estaba
bueno,
fatal.
Yo creo que quizás sí todavía puede empeorar un poco más, ¿no? O sea, que no perdamos la esperanza, porque a lo mejor...
Y de ánimo, decía, hablando de Italia, decía un cómico, un escritor del romano de temas de que trataba con ciertas... Como muy satíricamente decía, ánimo, lo mejor ya ha pasado.
Oye, en el libro se mezclan, en este otoño romano, uh-huh. Se mezcla la pasión con la que tú escribes, sí. Y con la que tú describes la ciudad, pero también el humor, la ternura. Es uh-huh. un retrato de la ciudad que yo pienso que está hecho como para todos los perfiles de usuarios de este libro, ¿no?
Sí, vamos a ver, la ternura yo la veo mucho en la vida en general. No sé, la manera en que yo contemplo a los seres humanos en muchas ocasiones es con ternura, porque somos un bicho muy muy desafortunado. Somos muy afortunados en el hecho de haber nacido, pero la vida es en general bastante dura para la mayor parte de nosotros. Y yo sí, cuando contemplo a mí mismo en ocasiones y a los que me rodean, no puedo evitar la mirada de ternura ante lo dura que puede ser la vida en un momento. No para todos, para unos cuantos no lo es, pero para la gran mayoría sí lo es, ¿no? Y esa ternura es inevitable tenerla cuando escribes de los seres humanos. Y luego el humor es un mecanismo de defensa. Yo lo veo siempre como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, siempre he tenido la teoría de que una manera de combatir el temor, el miedo en un momento, puede ser el humor. Yo lo he empleado en momentos que he tenido miedo, en situaciones difíciles para mí, de peligro, tal, y el humor es un mecanismo estupendo de defensa. Luego también es un mecanismo importantísimo para enfrentarte a las cosas difíciles, ¿no? No solamente el peligro, sino en general. Y además, al final las cosas no son tan importantes. Las cosas importantes son 5 o 6, ¿no? Tener de qué comer.
Nunca pasa nada.
Mira, tener algo que comer, algo que beber, quien te ame.
Nunca pasa
así,
nada,
fundamentalmente,
sí. Cosas vulgares, fundamentalmente, en definitiva, vulgares, muy vulgares.
Y vulgares y muy importantes.
Básicas, diría yo, para tener una vida plena.
Y me gusta siempre decir que, bueno, que además aprender a reír y a reírse de uno mismo es muy importante, porque si aprendes a reírte de ti mismo, tienes tema para toda la vida.
Bueno, claro, sí. Pero además, oye, no sé si a ti te pasa, a mí en situaciones extremas lo que se me agudiza es la ironía más que el humor.
Sí, puede ser la ironía, sí, bien, la ironía, a mí es el humor, el reírme de lo absurdo que se convierte todo. Una vez que yo estaba a punto de matarme en el Amazonas por una cosa tonta, no en el Amazonas, pero en el río Congo, unos guerrilleros que me habían medio secuestrado, y yo no buscaba el peligro, caí allí, pero bueno, como podía haber caído en otra cosa mejor, y de pronto me empezó a entrar risa pensando que qué hacía allí en una selva del Congo, en vez de estar en el Corte Inglés.
Que te miraba fijamente, estando en castellano.
Estaba en el Corte Inglés comprando en el Corte Inglés.
Claro, pues, que al final era lo tuyo,
era lo
o sea,
mío,
era
claro,
tu
y
hábitat.
Y me daba un ataque de risa que, bueno, ya se combatió el miedo.
¿Y los señores entendieron que tú eras un espécimen del Corte Inglés?
No sabían lo que era el Corte Inglés.
Oye, Javier, tu época de periodista, la intensa, aquella que fuiste corresponsal en diferentes ciudades, acaba un día porque tú decides, me voy a dedicar a la literatura.
Sí, acabó así, porque yo decidí en el año 84, trabajaba en un periódico, ha desaparecido, cerró el periódico Pueblo, y yo, bueno, colaboraba con otras cosas, otros sitios, y seguí colaborando, sigo colaborando, pero me di cuenta que era el momento, yo siempre había querido ser escritor, siempre, toda mi vida, y que, bueno, tenía que apostar ya. en ese momento tenía 40 años y dije, bueno, es el momento en el que tengo un libro publicado, pero ¿por qué no me tiro de cabeza? Bueno, y me tiré de cabeza. Me tiré de cabeza, de momento no me di cuenta que la piscina no tenía agua y me pegué un trompazo mundial.
Claro, sí, esto
y me costó como 6 u 8 años sacar la cabeza, gracias a un libro de viajes que se llamó El sueño de África. Gracias a ese libro saqué la cabeza y me empezó una carrera, bueno, ciertamente próspera, porque me ha ido bien.
¿Cuántos años hace de ese libro?
El de Sueño de África es del 96.
O sea, esa fue la primera entrevista que yo te hice.
Sí, sí, claro, es verdad, es cierto. Y sería el 97, que es cuando empezó a tener éxito el libro. Y se sigue editando, ¿sabes? A lo mejor me diste suerte.
Seguro. Acostumbrada a darla siempre. Oye, Javier, ¿cuál es el libro que tienes pendiente por escribir?
Bueno, ¿pendiente dices en el alma o en la cabeza? O
no, en el
proyecto?
Alma. Porque a veces lo que uno tiene en el alma no se puede.
Yo hay dos novelas que tengo pendientes ahí, que no he empezado. Una que es una novela, digamos que tendría un contexto histórico, aunque no una novela histórica al modo que se hace ahora, ¿no? Que es, viene a hacerse, lo llaman novela histórica, a mí no me suele gustar mucho, que es pues bueno, de pronto en el medievo pasa algo, hay un crimen y hay un investigador que investiga el crimen. Bueno, a mí esas cosas me interesan bastante poco. La novela histórica me interesa más en el estilo de Margarita Yourcenar,
en el estilo de Toto Wilde. Correcto decirlo en este momento, que lo sepas. No es políticamente correcto, porque ahora lo que toca es escribir novela
pues
histórica.
Pues no es eso. La novela histórica es otra cosa. Es Apolonio de Rodas, es Robert Graves. La novela histórica es una novela de altura. Y esto otro es una cosa, bueno, a mí me parece, ¿cómo decirlo? Pues una cierta baratija literaria, ¿no? Y respeto a quien lo haga, cada uno que haga lo que quiera, pero no
si me... Si lo venden mejor para él.
Sí, yo lo que pasa es que no la leo. Entonces, yo tengo pendiente una novela todavía de un tema histórico, que es la Guerra Civil. Ahora mismo he hecho ya una, quiero hacer otra, un tema que me fascina. Y quiero hacer una segunda novela que un poco retrate el corazón de este tiempo. Va a ser muy difícil, porque eso es muy difícil hacerlo, pero ¿por qué no intentarlo?
No, está muy bien. ¿Te la publicarán?
Sí. Otra cosa es que a partir de ese
momento. Tu prestigio da para esto.
Otra cosa es que a partir de ese momento no me echen ya de la literatura.
Bueno,
o que fracase en el intento y que haga una cosa que no esté muy bien hecha, vete a saber.
Bueno, solamente con que te aproximes a todo lo que está pasando, bueno, a todo lo que pasa en la calle, probablemente tendrías mucho.
Me gustaría
mucho
entenderlo, sí.
Javier Reverte, ha sido un placer, como siempre, compartir este ratito contigo. Para hablar de Un otoño romano, un libro que uno tiene que tener en casa, como todos los de Javier Reverte, y leerlo, si es posible también, que estará bien.
Bueno, no estaría mal.
Leerlo y descubrir cómo es Roma, una ciudad absolutamente extraordinaria. La ciudad de las ciudades.
Es la ciudad de las ciudades y es eterna. Además, no en un sentido religioso, sino espiritual, en un sentido amplio de la palabra.
Oye, un placer.
Un placer, gracias.
Hasta otra. Hasta luego.